Buen día a los oyentes de Radio Unión.
Bueno, mañana hay una audiencia pública sobre la ley de fondos jubilatorios. ¿Dónde va a ser eso?
En el Congreso Nacional, en la sala de sesiones del Congreso.
Bueno, ¿y qué?
Desde las 8:30.
¿Ustedes están invitados a participar? ¿Van a llevar una propuesta? ¿Qué va a hacer? ¿Van a escuchar?
Nosotros estamos invitados a participar y vamos a ir a llevar nosotros nuestra posición sobre esta cuestión, ¿verdad? Ajá. Escuchamos por ahí que hay una propuesta del gobierno que presentó a alguna gente sobre algunas modificaciones, que escuché que el presidente de la UIP dijo estar de acuerdo. Nosotros no tenemos la propuesta, nadie nos presentó. Entonces eso preocupa, ¿verdad? Por un lado, porque el gobierno está buscando probablemente dividir al sector trabajador para poder llegar a su objetivo, y eso hace que se sospeche más aún todavía de la intención del gobierno, ¿verdad? Nosotros desde un principio estuvimos preocupados por esta cuestión, porque nos dicen de que hay una urgencia, pero ¿de qué urgencia habla si hace más de 60 años que la ley de jubilación está en esas condiciones? Y no puede ser que no podamos sentarnos a discutir con los actores principalísimos de los fondos jubilatorios, que son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, nada que decir, con la añada, ¿no? Un mes, dos meses, tres meses, al menos un año, a ver, esperarnos ese tiempo para que conversemos y armemos algo realmente que convenga a los sectores, ¿verdad? Y especialmente a los trabajadores, de quienes van a ir a salir de esos fondos. Hay que garantizar el retorno de esos fondos, porque acá hay una cuestión muy sencilla, con el cuento de que van a controlar, se va a crear un ente contralor, finalmente hay... Lo que se quiere y se tiene en la mira es los 3.500 millones de dólares que tiene el fondo jubilatorio aproximadamente para poder invertirlo y diversificar la inversión. Está bien, podemos discutir la necesidad de que se invierta para que esos fondos puedan cumplir con sus roles, pero que no puede dejar fuera. Y aparte de eso, justamente el Estado, que tiene una deuda de 500 millones de dólares con el IPS, tenga que ser la persona que diga, mira, yo voy a proponer un proyecto de ley para que se cuiden esos fondos, y sin embargo ellos son los que estuvieron dilapidando durante todo este tiempo los fondos jubilatorios y nos dejan nosotros fuera.
Esteban, hay todavía, ustedes lo que van a recibir es información nada más, ya, porque ellos, ya acuérdate que tienen media sanción en la Cámara de Diputados ya este proyecto, ya me parece que ya no hay tiempo de plantear cambios dentro de este proyecto que buscan ellos sacar.
Por eso nosotros en el comunicado, vamos a sacar un comunicado mañana probablemente sobre esta cuestión, ya desautorizamos al gobierno que se va. Nosotros no creemos que Lea Jiménez o Santi Peña, que sale a pelifonear ahí de las bondades de esta ley. Nosotros sabemos por esa experiencia que donde se aplicó, los únicos perjudicados fueron los trabajadores, tengan autoridad para poder seguir maniqueando esta cuestión de la ley, claro, el proyecto de ley. Entonces, ¿por qué no se deja al gobierno que viene y que se estudie con ellos? Y bueno, y si hay que rechazarlo, rechazamos y hacemos uno nuevo, ¿verdad? Porque así como está planteado, se aprobó a libro cerrado, el superintendente tiene 25, inciso tiene el artículo 13 de la potestad que tiene el superintendente. O sea que el tipo puede proponer, cambiar, modificar, verificar, todas esas cuestiones, es imperativo, ¿verdad? No, nadie puede ni discutir su decisión de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es preocupante. Entonces nosotros creemos que este gobierno que se va tiene que decir, bueno, vamos a dejar que el Congreso que viene con el gobierno que viene y nos encarguemos de estudiar un proyecto que sea acorde a las necesidades de todo. Eso es lo que nosotros proponemos.
Pero ellos dicen que ya tuvieron un año de conversaciones y que no se llegó a un acuerdo.
Pero hay que ver con quiénes conversó. Hay que ver con quiénes, porque a mí me dicen, hablaron con Víctor Ifrán. Yo quiero saber a Víctor Ifrán, ¿a quién representa dentro de la conversación? Yo sé que Víctor Ifrán es, por sondeo de que es integrante de la CUT, ¿verdad? Pero nosotros somos miles, somos 900.000 aportantes del IPS. Eso es lo que estamos preocupados por esta cuestión.
Sí.
Entonces no puede ser que una persona se vaya, yo te vengo en nombre de los trabajadores. ¿Y por qué el gobierno, si es que quiere hablar con, no nos invita a toda la gente que tiene que invitar? A nosotros no nos invitaron a la reunión de la vez pasada, estuvieron la gente de los industriales, estuvieron la gente de las cajas, estuvieron algunos representantes de algunas centrales, y a la gente que tiene que estar reunida y que está en contra de ese proyecto de ley no se le convoca. Es más, es preocupante que el gobierno actual tenga que actuar de esa forma inclusive compra y venda, llevando a los que estuvieron en esa reunión al exterior, por ejemplo. Hoy esos compañeros que estuvieron sentados ahí, si es que podemos llamarlos compañeros, en la mesa, están en Ginebra, en representación del Paraguay, junto con el ministro de Justicia y Trabajo, en el Congreso de la OIT, pagado por el Estado paraguayo. Y nosotros como trabajadores estamos en contra totalmente de este ministro que está trancando toda, persiguiendo a los sindicatos, no habilitando sindicatos, creando problemas. Y nosotros vamos a sentar, nuestros representantes, entre comillas, van a ir a sentarse con ellos a decirle la bondad que hay en Paraguay en el sistema laboral.
Y bueno, vamos a ver, o sea que lo de mañana es es nada.
Lo de mañana nosotros vamos a ir a plantear nosotros nuestra posición sobre esta cuestión, nuestras contrariedades contra este proyecto de ley, y forzar un poco. Nosotros lo que desde un principio queríamos es de que se arme el debate sobre esta cuestión, que se discuta, es una cuestión transversal. No puede ser que 3.500 millones de dólares de los trabajadores van a ser administrados de la noche a la mañana por el gobierno. Y es más, el gobierno siempre administró todas las tradicionales, los entes jubilatorios, y los representantes, los presidentes, son nombrados por el Poder Ejecutivo. Sí. Sin embargo, la ley, en su artículo 103 de la Constitución Nacional, dice que los administradores deben ser los aportantes y los jubilados. Y nosotros estamos fuera. Es más, en nuestro proyecto de ley, en el artículo 8, el gobierno prácticamente se desliga de la jubilación. Y de hecho se desligó desde mucho tiempo. Ahora lo oficializa nomás. Tiene una deuda de 500 millones de dólares en la caja fiscal. El gobierno no aporta un solo centavo. Solamente aporta al trabajador 16 a 17% de su salario. Y es como una caja de ahorro y está ahí guardado. La pucha. Claro. Y por culpa de una caja mal administrada, y todo el mundo tenemos que entrar en la bolsa. No, a mí nosotros no nos parece justo eso.
Sí, señor. Bueno, mañana veremos qué pasa. Y aparte de esto que ellos... La semana pasada, no sé qué poder puede llegar a tener, pero la ministra de Hacienda llamó a todos los exministros y se reunieron y todos estaban de acuerdo también.
Claro, no sé, están buscando, lógicamente, aliados con economistas y otra gente para poder presentar como si fuera que esto es la solución. La solución, si hoy ellos dicen que nosotros estamos en contra del control, lo que nosotros sí estamos de acuerdo es que los controles no funcionan. ¿Y quiénes son los controles? La Contraloría, las sindicaturas, el presupuesto, el de todas las cajas entran en el presupuesto general de gasto de la nación. Entonces, hay un problema de control, y hagamos que funcionen los sistemas de control. Pero con este nuevo proyecto de ley se eliminan todos esos organismos de control. O sea, la Contraloría ya no va a poder entrar ahí. Entonces, ¿y quiénes están ahí? Y va a estar el presidente del BCP, va a estar el ministro de Hacienda, va a estar el ministro de Justicia y Trabajo, va a estar el presidente, va a estar el representante del comité de inversión, va a estar el representante del Banco Central, de Hacienda, de Trabajo, el representante de las cajas, de los empresarios, dos representantes de los trabajadores, uno activo y otro pasivo. Y del comité de valores. Y entonces no llama poderosamente la atención. O sea, esa gente van a hacer lo que van a controlar. Sí, ellos son los que dilapidaron el dinero de las previsionales. Realmente. Desde la época de Guamosi venimos así. Guamosi fue el que liberó que los fondos jubilatorios se depositen en las cajas, en los bancos privados, y después los llevó a la quiebra. Guamosi fue el que autorizó que se hagan el habitacional de Mariano Roque Alonso, que hoy es un esqueleto que está a cargo de IPS, que no sabe qué hacer con él, una chatarra. Guamosi fue el que prestó la plata de los jubilados a...
transportistas.
A los transportistas que nunca devolvieron. Y ahora Cárdenas fue el que prestó, hizo que se preste 67 millones de dólares a Tigo, que nosotros, según entendemos, esa plata ni siquiera se quedó acá, fue al extranjero. Y es más, hoy en esa empresa, según estamos nosotros viendo y escuchando por ahí, de que está por venderse. O sea, se van a ir otra vez los 67 millones de dólares y Benigno López, que hoy es el que autorizó ese préstamo, va a ser probablemente uno de los encargados de cuidar ese dinero. A nosotros nos llama poderosamente el DC, y que nos den por lo menos el derecho a la duda de que ellos van a hacer bien su trabajo, si en este país la Constitución se pisotea todo el día.
Esteban, te agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias a vos.
Ok, Esteban Montanía, que es de Citrande, hablando con nosotros sobre todavía este problema de la... pero esto ya tiene media sanción la Cámara de Diputados. Y están apurados.